Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, amigos todos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día lunes 3 de febrero del año 2020. Es un gusto y un honor acompañarles ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos abundante información para compartir con todos ustedes y, por supuesto, nuestros acostumbrados segmentos Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, La Voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro, Los Deportes y más, mucho más en este recuento informativo. Así es que súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento ahí donde usted está y quédese con nosotros porque vamos a comenzar de inmediato el recorrido por las noticias. Nuestros titulares. Cuban Prisoners Defenders designa a otros tres presos de conciencia en Cuba. Régimen cubano impide la salida de cinco miembros de la sociedad civil. Parlamentario chileno alerta sobre participación de cubanos y venezolanos en desestabilización de ese país. Fallece en Estados Unidos el general retirado Herneido Oliva, segundo al mando en la invasión a Bahía de Cochinos. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta las quejas de los pobladores de zonas rurales del municipio por la escasez de productos de primera necesidad y alimentos. Mirada al Mundo, Euronews. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo en un acto de apoyo en Miami con la comunidad venezolana y latinoamericana que se estudian todas las opciones factibles para derrocar a Nicolás Maduro. Voz de América. Familiares de periodista asesinado en Nicaragua hace 2 años siguen exigiendo justicia al régimen de Daniel Ortega. AFP, muerto en Londres por la policía un terrorista que apuñaló en la calle a 2 personas. Euronews, el premier británico Boris Johnson anunció que se harán más severas en el país las sanciones a convictos de terrorismo. Deportes, en el fútbol, el Real Madrid sigue de líder en la Liga Española con 3 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Y en la Serie del Caribe del béisbol, los Cardenales de Lara de Venezuela marchan al frente con 2 victorias sin derrotas. Vamos de inmediato, mis amigos, a las noticias. Y aquí estamos con el desarrollo de las informaciones. La organización Cuban Prisoners Defenders añadió a 3 prisioneros cubanos a la lista de convictos de conciencia. Actualmente la organización registra un total de 77 reos como convictos de conciencia, al tener en cuenta que están privados de libertad únicamente por motivos de conciencia, con acusaciones bien completas y probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente de pensamiento. En enero del 2020, otras 3 personas fueron encarceladas por motivos políticos. El periodista independiente Yacer Rivero Boni, condenado a 3 años de prisión por atentado y desacato. Luis Andrés Domínguez García, opositor del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, enjuiciado y sentenciado a 1 año de privación de libertad por impago de multas. Y Sandalio Mejías Zulueta, opositor de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, enjuiciado y sentenciado a 1 año de privación de libertad. Y el régimen cubano impidió a 5 activistas viajar este sábado a Bruselas, Bélgica, a una exposición frente al Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en la isla. El evento en Bruselas es promovido por el Partido Español Ciudadanos y la organización con sede en Estocolmo, Suecia, Civil Rights Defenders, informó su director para Latinoamérica, Eric Jenisch. La idea es ofrecer un espacio para defensores de derechos humanos cubanos para que ellos puedan exigir de la Unión Europea medidas y proponer políticas de la Unión Europea que posibiliten un cambio democrático en la isla. Es hacer a los cubanos los protagonistas de la política europea hacia La Habana y no el régimen, dijo Yeniche. Los 5 activistas regulados el sábado fueron Kirenia Yalit Núñez Pérez, Amaury Pacheco del Monte, Maidolis González, Cristina Rodríguez Pentón y Manuel Cuesta Morúa. Y el diputado chileno Luis Pardo Sainz, del partido oficialista Renovación Nacional, dijo que en Chile hay extranjeros detenidos por los disturbios que desde hace más de 3 meses estremecen a ese país. Pardo afirmó que es evidente la participación de cubanos y venezolanos en la desestabilización de las democracias en Chile y en toda América Latina. Luego de más de 3 meses de violentas protestas y actos vandálicos ocurridos en las calles, el diputado Pardo hizo énfasis en que las demandas de mejoras sociales por parte de la sociedad civil son legítimas y que tanto el gobierno nacional como el Congreso y demás instituciones del Estado están trabajando para satisfacer los anhelos de la población. Pardo indicó que desde el 18 de octubre del año 2019 han sido detenidos unos 200 extranjeros por los disturbios. No se ha detenido a gestores u organizadores de los hechos violentos. Sin embargo, existen fundadas sospechas de que hay elementos cubanos y venezolanos, fundamentalmente, que están coordinando y asesorando las acciones violentas. Agregó que ellos conocen las debilidades de Chile. El diputado Pardo comentó que han observado como modus operandi a elementos que se movilizan en bicicletas y motos y que coordinan a los violentistas, pero no ejecutan directamente los actos violentos. Por esta razón, opina, según la legislación chilena, es muy difícil establecer el nexo causal entre la coordinación y los hechos violentos. El parlamentario dijo confiar en que el abundante material que ha ido acumulando la Policía de Investigaciones de Chile y que está siendo debidamente analizado va a poder aportar mayores antecedentes sobre la participación de ciudadanos extranjeros en los actos de desestabilización. Pardo agregó que hoy existe una plena identificación de los organizadores de estas acciones. En referencia a la brisa bolivariana que algunos personeros del régimen de Venezuela dijeron que sopla sobre América Latina, Pardo comentó que no duda que haya recursos e interés del régimen chavista en combinación con las capacidades más desarrolladas en materia de inteligencia del régimen cubano. Su objetivo es, comentó, desestabilizar las democracias de Latinoamérica, pero sostuvo que Diosdado Cabello y compañía son unos chambones, unos chapuceros que se aprovechan de cualquier situación para vestirse ellos con una supuesta injerencia, que no me cabe duda que existe, dijo el diputado, pero que todavía es muy pronto para determinar en qué nivel y profundidad ha actuado en todos estos episodios. Vamos a nuestra pausa acostumbrada a esta hora y regresamos de inmediato con más en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El sábado, en su feudo del Santiago Bernabéu, el Real Madrid mostró su solidez y se mantuvo como líder en España con un triunfo 1-0 ante el Atlético de Madrid. El Real Madrid jugó un derbi con dos partes diferenciadas. En la primera fue inferior a su rival, que fue incapaz de plasmar su dominio en el marcador, y en la segunda se desató a jugar luego de un movimiento táctico de Zinedine Zidane. El Cholo Simeone apostó esta vez por un Atlético vertical. Atacó con velocidad, pero la falta de puntería y una gran atajada del portero Thibaut Courtois a un potente disparo de Vitolo le impidió marcharse al descanso en ventaja. Al descanso se fue Zidane preocupado porque su equipo tenía una posesión improductiva sin llegada al área. Debía actuar y lo hizo, sentando a dos jugadores importantes como Toni Kroos e Isco y poniendo a jugar a Vinicius y Lucas Vázquez. El Atlético perdió a su referencia ofensiva cuando Morata abandonó el partido a los 50 minutos y para entonces el Madrid ya estaba desatado. A los 56 minutos, Vinicius se inventó un pase a Mendy entre varios defensas y el centro del lateral francés lo remató a boca de jarro Karim Benzema para marcar el gol de la victoria. Por su parte, amigos, el Barcelona encontró en la conexión Messi y Ansu Fati una buena respuesta para ganarle al Levante 2-1 y poder seguir la estela del líder Real Madrid. El joven Ansu Fati, de 17 años de edad, nacido en Guinea-Bissau, anotó al minuto 30 y al 31 los dos goles del triunfo para un Barça que en ocasiones pareció que iba a perder el control del juego y al que su portero salvó en varias veces. Tras la jornada 22, Real Madrid sigue líder con 49 puntos, segundo va el Barcelona con 46 y le siguen Getafe y Sevilla con 39. Y nos vamos al béisbol. La Serie del Caribe arrancó el sábado en el estadio Irán Bithorn de San Juan, Puerto Rico. En esa primera jornada, Venezuela derrotó a Colombia 6-4, Dominicana a México 2-1 y Puerto Rico a Panamá 4-3. Ayer domingo tuvo lugar la segunda ronda y los de Panamá le ganaron 1-0 a los de Colombia. El veterano abridor panameño David Romero brilló al tirar 7 y 2 tercios ceros por los panameños. En otro encuentro del domingo, México se apuntó su primer triunfo al vencer 4-2 al anfitrión Puerto Rico. Y en el último juego de la jornada dominical, Venezuela arrancó en invicto a Dominicana al vencerlos 3-2. Colombia, contra la pared con dos derrotas sin victorias, jugará este lunes contra República Dominicana. En tanto, Panamá se medirá con México y el único invicto, Venezuela, lo hará ante Puerto Rico. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Sí, señor, y los Cardenales de Lara de Venezuela sacando la garra en la Serie del Caribe. Uno de los deportes más lindos, más estratégicos, más interesantes que tiene el mundo, el béisbol. Vamos nosotros a continuar con noticias que tienen que ver con Cuba y con el mundo. El general retirado Herneido Oliva, que con 28 años fue el segundo al mando de la invasión a Bahía de Cochinos en 1961 para intentar derrocar a Fidel Castro, murió de una enfermedad el jueves en Maryland, en los Estados Unidos. Oliva, quien falleció a los 87 años, fue un militar de carrera que ascendió al rango de general en jefe de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos. Muy conocida su fotografía en la que el 29 de diciembre de 1962 Oliva entrega en Miami al entonces presidente John Fitzgerald Kennedy la bandera de la Brigada de Asalto 2506 que llevó a cabo la invasión por la zona costera cubana de la provincia de Matanzas. En la fotografía aparecen Oliva y Kennedy y además el también combatiente de la brigada, el cubano Manuel Artime. Bajo la presidencia de Kennedy, al menos 1.500 voluntarios, en su mayoría exiliados cubanos, entrenados por la CIA, desembarcaron en Bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961 para tratar de derrocar a la tiranía de Fidel Castro. La operación desafortunadamente no resultó exitosa y el régimen de la isla se hizo de cientos de prisioneros, entre ellos Oliva, que luego canjeó por alimentos a los Estados Unidos. Como siempre el régimen de los Castro, negociando con los rehenes, porque eso es lo que tiene realmente, rehenes, a todos los ciudadanos cubanos los tiene de rehenes. Vamos a hacer nuestra pausa acostumbrada de esta hora y regresamos de inmediato con más informaciones.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
¿Y qué les parece si escuchamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba?
Pobladores de zonas rurales de este municipio de Baracoa denuncian la escasez de alimentos y productos de primer orden en sus comunidades, resultando entre estos la localidad de Quibiján, Mandinga, El Toa, Yumurí, Guandao, La Alegría, así como poblados vecinos pertenecientes al municipio Maicí, entre ellos La Tinta y Guajimero de Jauco, cuyos habitantes tienen que esperar cada día primero del mes para obtener su cuota censada por la libreta de abastecimiento. Los mismos se quejan de la suspensión de la venta del almuerzo a bajo costo en los comedores comunitarios, la cual constituía un alivio a su situación alimentaria, así como el desabastecimiento de artículos de aseo, los cuales tampoco encuentran en su tránsito hacia esta ciudad de Baracoa, culpando al Estado y a las dependencias de la empresa de comercio interior por el desabastecimiento y escasez de alimentos y por el alto costo de los pocos insumos ofertados en las tiendas recaudadoras de divisas, en las cuales dicha situación también es latente. Unido a esto, el déficit de transporte para trasladarse a la cabecera de este municipio de Baracoa, reportó Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Los invito a que nos acompañen a ver qué está ocurriendo fuera de nuestras fronteras. Vamos con nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Juan Guaidó dice que los países a favor de la restauración de la democracia en Venezuela están analizando todas las opciones factibles para liberar al país de Nicolás Maduro, asegurando que lo hacen de manera responsable y que el cambio es apremiante. Guaidó ha hecho estas declaraciones desde Miami, última parada de su gira internacional, sin haber logrado reunirse con Donald Trump.
Con el presidente Trump vamos a hacer lo posible por insistir en una reunión, pero ya estamos preparando regreso a Venezuela. Como ustedes saben, no es una acción sencilla, dado la dictadura, dado las amenazas que se han recibido.
El líder opositor venezolano ha dicho que en los próximos días va a regresar a Venezuela con el respaldo internacional para derrocar al presidente Nicolás Maduro, aunque sin dar detalles sobre cómo hacerlo, tan solo ha hablado de sanciones adicionales. También ha anunciado una gran movilización en Caracas.
A casi dos años del asesinato del periodista nicaragüense Ángel Gaona, su familia sigue exigiendo justicia al Estado de Nicaragua.
No queremos venganza, pero sí que se nos haga justicia.
El padre del reportero, quien lleva su mismo nombre, manifestó que el crimen de su hijo aún no se esclarece.
No ha habido una investigación profunda y cuando se llegue a esa investigación profunda, pues conoceremos la verdad, que es lo que nosotros queremos, conocer la verdad.
Por su asesinato, las autoridades de justicia responsabilizaron a los jóvenes Brandon Lobo y Glenn Stay. Sin embargo, la familia del reportero no cree que ellos sean los culpables.
Siempre hemos dicho que ellos son inocentes. Hay algo más al fondo que solo una investigación profunda puede demostrar realmente qué pasó, quién asesinó a mi hijo.
El no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos coincide con la familia del periodista en el sentido de que los jóvenes acusados son inocentes del crimen.
no eran culpables de cometer ese delito. O sea, que el Estado de Nicaragua todavía tiene el caso del asesinato de Ángel Gaona impune.
Marlin Sarria, representante de esta organización, sostiene que la ausencia de justicia se debe a la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia.
Hay una falta de independencia total de los poderes del Estado, o sea, mucho más en el Poder Judicial, donde el Poder Judicial se ha constituido en un aparato represor.
Los dos acusados por la muerte de Ángel Gaona fueron liberados en junio del año pasado, tras la aplicación de una polémica ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La policía británica abatió el domingo a un hombre en el barrio Streatham de Londres luego de que al menos dos personas fueran apuñaladas en un acto que fue calificado como terrorista. Un testigo señaló que vio a un hombre con un machete y bombonas plateadas en el pecho. Las autoridades pidieron a los ciudadanos evitar acercarse a la zona de los hechos, mientras los servicios de emergencia intervenían para atender a los heridos. El servicio de ambulancias de Londres indicó que se desplegaron varios medios en la High Road de Streatham, un barrio principalmente residencial donde ocurrió el ataque.
Mano dura contra el terrorismo y condenas más largas. Eso es lo que anunciará este lunes el primer ministro británico Boris Johnson, un día después del nuevo ataque con cuchillo perpetrado en el sur de Londres. El agresor entró en un comercio del barrio de Streatham, donde apuñaló a dos personas. Otra más resultó herida por el impacto de un cristal que saltó debido a los disparos de la policía que mataron al atacante. Este ha sido identificado como Shude Saman, un joven de 20 años que acababa de salir de la cárcel tras cumplir la mitad de una condena de 3 años precisamente por terrorismo. La subdirectora de la Policía Metropolitana de Londres explica que policías armados del dispositivo antiterrorista intervinieron de forma inmediata y abatieron a tiros al sospechoso en el lugar de los hechos. Las declaraciones de Scotland Yard han hecho pensar que la policía estaba siguiendo los pasos del individuo cuando se produjo el ataque, de ahí su rápida actuación. En un tiempo récord, las autoridades británicas calificaron lo ocurrido de incidente terrorista con posible naturaleza islamista. Este ataque cimenta la inquietud en la capital británica, donde solo hace 2 meses otro apuñalamiento dejó 2 muertos en London Bridge.
Había mucha gente y muchos niños en la zona los domingos. Esta calle está muy concurrida.
El gobierno británico ha anunciado cambios fundamentales en su política antiterrorista. Estas medidas se basarán en las acciones que ya hemos puesto en marcha muy rápidamente en términos de inversión en la policía antiterrorista y revisión de las condiciones en las que se libera anticipadamente a los delincuentes en el marco de la lucha contra el terrorismo. Medidas que llegan tras un ataque que todos se preguntan en el Reino Unido si no podía haberse anticipado y evitado.
El aislamiento de China por el nuevo coronavirus se acentuó todavía más el sábado. Numerosos países como España, India o Canadá, entre otros, fletaron aviones a la ciudad de Wuhan para repatriar a sus ciudadanos. Un avión de la Fuerza Aérea Alemana con 102 alemanes y 26 extranjeros llegó el sábado a Frankfurt. Los pasajeros fueron examinados en el aeropuerto y serán sometidos a cuarentena. Reino Unido anunció que repatriará a parte de su personal diplomático radicado en China y que solo permanecerán allí el embajador y el personal necesario para las tareas esenciales. Francia mantiene en un centro vacacional del sur a unos 200 repatriados que evacuó el viernes. En tanto, varios países como Estados Unidos, Australia o Rusia optaron además por cerrar sus fronteras e imponer restricciones a la circulación. Todo esto a pesar de que la OMS, que declaró la epidemia como una emergencia de salud pública internacional, advirtió que las restricciones podrían ser contraproducentes, por el riesgo de que perturben la distribución de ayudas e impacten en la economía de los países afectados. El nuevo coronavirus ya deja más de 300 muertos y ha afectado a más de 13.000 personas. La enfermedad ha alcanzado a más de una veintena de países, incluyendo España, el Reino Unido, Alemania, Rusia y Suecia, mientras que África y América Latina parecían de momento exentas de la epidemia.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Antes de entrar hoy en el tema de mi comentario propiamente dicho, quiero hacer una mención muy llena de admiración y de espíritu de solidaridad para con José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien continúa estando arbitrariamente encarcelado y en general para todos los presos políticos del castrato. Los que apreciamos y agradecemos su valentía y su sacrificio por los derechos de todo nuestro pueblo, no debemos permitir que los acontecimientos cotidianos nos hagan perder de vista esta cruda realidad y esta tremenda injusticia, y que parezca siquiera que nos olvidamos de ellos. Un abrazo, pues, para José Daniel y para todos nuestros presos y nuestras presas. Y para entrar en el tema, y te pido que me acompañes, comencemos con un abrazo también, este igualmente fuerte y sincero, para Aldo, para Silvito el Libre y para todos esos talentosos artistas cubanos que con su música, con sus letras, con sus pinturas, con sus performances, con sus poemas y con su actividad en las redes sociales, están contando a viva voz el drama del pueblo cubano y la determinación cada vez más palpable de lograr que las cosas cambien en Cuba y cambien para bien. Qué estimulante ver tantos cubanos y tantas cubanas que han superado el miedo, que han dejado atrás la doble moral y usan los talentos que Dios les dio para servir con ellos a la nación cubana, la verdadera, la de los mambises, la que no se puede confundir con el pozo de abusos y miserias en que la han convertido los castristas. Estuve viendo el más reciente video de Aldo y Silvito el Libre y creo que es muy importante, y no solo por la calidad de la composición y de la interpretación, sino además porque ya no se trata de alguien como yo, que desde la seguridad del exilio proclama las verdades que se viven en nuestra patria, sino de hombres y mujeres que desde suelo cubano lo hacen igualmente con admirable valor, desenmascaran a la tiranía y reclaman los derechos que a cada cubano corresponden. Algo que comenzaron como tal los opositores políticos desde hace mucho tiempo, desde el inicio mismo del castrato, pero que ahora pasa ya a la expresión popular, el arte de todo un pueblo. Llegará un día en que yo veo más próximo cada vez, llegará ese día, repito, en que a estos artistas seguirá un coro de millones de cubanos reclamando igualmente sus derechos y cantándole a la libertad. Ese día, no lo dude nadie, la libertad llegará.
Y ponemos punto final a este recuento informativo, mis amigos. Un gusto y un honor acompañarles, como siempre, ahí donde quiera que ustedes se encuentren. Gracias por permitirnos llegar a ustedes. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor Paul Sfeire. El compromiso, volvernos a encontrar mañana, bien puntuales, aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.